Cocina con Acento, el ciclo, ustedes lo saben, está desde comienzos de año y es sobre migrantes que viven en nuestro país y nos cuentan de sus costumbres culinarias y su adaptación también a las costumbres del Uruguay. Hoy, Francia.
Pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier.
Walter y Paul son los dos franceses invitados en el día de hoy, y ahora vamos a contar un poco su historia, también el acercamiento, o en realidad el laburo que tienen, la profesión que tienen, que es vinculada a la cocina. No es una condición para este ciclo, pero en este caso se da en los dos invitados. Walter de Sallés, Paul Domínguez, buen día.
Buen día.
¿Cómo estás? Lo dije bien uruguayo, de Sallés y Domínguez. ¿No sería Domínguez? ¿Cómo es?
En francés, Domínguez.
Domínguez. ¿Y el de Sallés?
De...
Ah, sí.
Sí, porque no se pronuncian todas las letras.
Ah, perfecto. Bueno, desayunos. Te voy a decir, Walter y Paul, bienvenido. Bueno, ¿qué escuchamos primero, Paul? Porque este primer tema lo elegiste vos.
Es una canción francesa que se llama Les Amants de Saint-Jean. Y es una versión un poco más antigua, pero una otra que más conocido que se llama con Patrick Bruel. Y es una canción que me gusta mucho porque se escucha mucho durante un momento un poco preciso durante la cena de un matrimonio. Un momento que se llama Le Tour Normand.
Qu'il l'aimait tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé.
Bueno, Walter llegó hace más tiempo, así que empezamos por él. Brevemente, ¿cuándo llegaste? ¿Por qué? ¿De dónde sos? ¿De Francia? Estás hace 14 años ya en Uruguay.
Sí, bueno, llegué en 2010 acá con mi familia, mi esposa, mis dos hijos. Somos todos franceses. Y bueno, nací en París y antes de venir acá estaba en Bordeaux unos años. Y bueno, decidimos hacer un cambio.
Ajá.
Y
¿qué sabías de Uruguay?
Nada.
Nada. ¿Por qué un lugar donde no sabías nada, el titular? No, es una historia larga.
En realidad tuvimos un proyecto en Costa Rica primero, bueno, que no se realizó, y después teníamos un restaurante en Burdeos y una pareja de clientes que venían acá una vez por año por el tema del vino, porque el señor trabajaba con las barrigas. Y nos hablaron de Uruguay, como que bastante parecido a Francia, por bueno, todo el vínculo que tiene Uruguay con Francia, la arquitectura y bueno, el tipo de vida. Y que además, teniendo dos hijos, bastante chicos en este momento, un país seguro de América Latina. Así que bueno, averiguamos por internet durante, bueno, 6 meses y un día 8 maletas y llegamos acá en 2010, nos alojamos en la ciudad vieja y después bueno, nos quedamos.
Ahí empezaste al poco tiempo a cocinar y ahí
sí, abrimos
te conoce la gente de ahí, los clientes, claro, digamos, te conocen de aquella época.
Sí,
ahora vamos a contar varios emprendimientos. Paul, llegaste hace mucho menos a Uruguay.
Sí, así, menos de 2 años, o sea, 2 años a fin del año.
Ajá.
Y la verdad es que es más o menos igual a Walter.
¿Un cambio?
Un cambio total. Queremos cambiar de vida con mi pareja, que es italiana.
Sí.
Y lo que pasa es que hemos hecho un estudio de mercado porque queríamos hacer un proyecto juntos.
¿Vos sos economista? ¿O estudiaste economía?
Antes.
Con una
estaba
otra vida.
Estaba exactamente 8 años, porque tengo 36,
sí,
puedo decirlo. Y sí, antes 8 años de audit, como auditor,
claro.
Y queríamos cambiar un poco de vida y sabe que en Francia, cuando mira la televisión y que hay siempre personas en la televisión que dicen que hace 5 años y hoy soy una nueva persona, sí, con el que tiene la oportunidad de crear una empresa que hace crepe,
sí,
al otro lado del mundo. Yo miro a mi pareja y vamos a hacer lo mismo, ¿no?
vamos a hacer algunos de estos que vemos en la televisión, o sea, algunas de estas familias, una historia así, vamos a crear
más o menos, es una influencia solo, pero la verdad es más que queríamos hacer un proyecto junto y un proyecto serioso y entonces y en la panadería y no conocía nada a Uruguay, nada. Hemos hecho un estudio de mercado y la verdad es que todo se base sobre un estudio de mercado. Pero funciona.
Que lo hiciste vos.
Sí.
De mercado,
sí,
claro.
5 años. Uruguay. Es exactamente como el estudio de mercado. He hecho muchos estudios de mercado en mi vida, es la primera vez que funciona 100%.
Los datos están bien, sí. O sea, los datos construyeron una realidad que vos estás hoy en día comprobando.
Completamente.
Bueno, ahí vamos, con Francia, nada menos, Gustavo, porque ahora estamos hablando de...
Sí,
número uno.
En Francia es donde se inventan los restaurantes, sí. Donde se inventa la gastronomía, las denominaciones de origen, los sellos de calidad, la prensa gastronómica. Es el país gastronómico por excelencia, ¿no? Y no en vano dominó por lo menos 3 siglos la cocina internacional.
A ver, ¿no? ¿Hasta cuándo?
Bueno, hasta fines del siglo XX, ¿no? Empieza a decaer a partir del bully, después empieza el ascenso de las cocinas asiáticas, de las cocinas más vinculadas a lo étnico, ¿no? No sé si están de acuerdo.
Está bien.
Igual sigue siendo una referencia, ¿no? O sea, el lenguaje culinario también se inventa en Francia. Pensemos que todos los términos del lenguaje técnico están francés, ¿no? O sea, son los grandes codificadores y sintetizadores de las tradiciones culinarias. O sea,
un cuadro grande.
Es un cuadro grande, exactamente. Como fútbol.
Sí, es el decano también, el decano en todo sentido.
Sí,
De todos estos términos gastronómicos que estás hablando. Bueno, sí, muy bien.
Ya que estamos, en el epicentro, digamos.
Bueno, muchos temas para hablar, así que adelante. Con dos personas que además son muy entendidas en el tema. Bueno, Paul, sos un recién llegado.
Sí, pero dice codificado por Escoffier, exactamente. Escoffier que...
Bueno, pero Carême antes también fue el gran
codificador. A ver, ¿cuál era la gente de quién hablan? ¿De Escoffier y Carême?
Carême es... Los dos son dos grandes cocineros, uno más vinculado al siglo XIX, ¿verdad? Y que empieza a escribir a principios del siglo XIX, y Escoffier ya es siglo XX, ¿no?
Sí, y capaz que Escoffier es más... cómo se trata más de la organización de la cocina.
Sí, es el creador, por ejemplo, de las brigadas de cocina.
Exactamente.
Las brigadas es que cada uno se encarga de las salsas, otros de los postres.
Sí, yo vi la película de McDonald's. No, es por ahí. No, bueno.
Es como el que lleva el fordismo a la cocina.
Exactamente.
Bueno, me gustaría empezar a hablar de algo que nos quedó de la columna pasada en Italia, de los tiempos en la mesa.
Bueno.
Que son un poco diferentes. Yo mencionaba la vez pasada que en América, por lo general, comemos plato único, pero en Europa, en España pasa lo mismo, Francia, Italia, tienen diferentes tiempos. Y bueno, cuéntenos cómo sería. Sé que ahora esto no se come así todos los días, no se come así en los hogares. No, pero la forma tradicional, ¿cómo sería? Porque ahí hay un paso intermedio entre que termina el plato fuerte y empieza el postre que quizás nos pueda sorprender un poco. Pero cuéntenlo ustedes, ¿cómo sería?
Vamos, Walter, a ver.
Bueno, sí, el clásico es una entrada que se llama hors d'œuvre, por ejemplo, que consta generalmente de un tipo de ensalada o como verduras crudas con alguna salsa. Y después viene, bueno, el más chico, ¿no? Y después el plato fuerte y antes del postre el queso.
Antes del postre.
El queso de entrada además un queso que se cocina, si viene queso, pero el queso como la bandeja de quesos, es antes del postre y varias veces no hay postre.
En una familia, la comida, el queso.
El queso puede ser el que cierra la comida y después, el postre. Y después en un evento, una cena clásica, por ejemplo, de la época de Escoffier, había un caldo, una sopa, y primero lo frío, después una sopa, después un consomé o una sopa más clásica de vegetales, y después una entrada más trabajada, digamos, y después un plato que puede ser, bueno, un pescado y después una carne. Y eso puede, se puede extender mucho.
Ocho pasos, prácticamente.
Bueno, sí, sí, puede ser. Mm. Y después, bueno, el queso, el postre, frutas también puede ser después. Digo, se puede alargar mucho. hasta, bueno, lo petit four o miñardis, bueno, en los eventos.
Que son bastante parecidos a nuestras masitas, podríamos decir.
Claro,
ayer lo hablamos con Paul.
Totalmente.
Sí, ¿no? Totalmente. Claro, nosotros, a todas nuestras masitas, el 80% es en dulce de leche. Antes no era tan así, ¿eh? Pero bueno, en Francia no. Totalmente. Quería señalar una cosa porque en el año 2010 la UNESCO incluye en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad no la cocina francesa en sí, sino la cultura gastronómica francesa, y el expediente dice que en Francia es una práctica social consuetudinaria que tiene por objeto celebrar los acontecimientos más importantes de la vida de las personas y los grupos. Es una comida festiva en la que los comensales reunidos practican el arte del buen comer y del buen beber. La comida gastronómica subraya la importancia que tiene el hecho de sentirse a gusto juntos, el placer de degustar manjares y bebidas y la armonía entre los seres humanos y los productos de la naturaleza. Y él decía, se alarga mucho, y es porque se celebra eso, es el conjunto, digamos, de la práctica gastronómica.
Totalmente.
¿No? Sí. O sea, no es solamente la comida, sino todo lo que rodea a eso, ¿no? Una cosa que estabas mencionando de los quesos cocidos, por ejemplo, capaz que para nosotros no es muy común, pero se suele, el camembert, por ejemplo, ¿no? Se suele freír, o la raclette, o la ay, esta, ¿cómo es? Tartiflette, ¿no? Con papas, ¿no? O sea, cuéntenos un poco.
Bueno, sí, en Francia hay una cocina tradicional por zona. Cada zona tiene, tiene la suya, y hay zonas que son muy de quesos. Toda la parte de los Alpes, por ejemplo, que vos hablabas de la raclette, la tartiflette, y además son cosas que cuando vas para esquiar, por ejemplo, después del esquí, tartiflette, digo, es queso, papa,
bien calórico,
panceta, bueno, que son la raclette. Después hay zonas que tienen menos quesos o quesos distintos.
Se cocinan, cosa que es común,
sí,
en Uruguay.
Sí,
o sea, ahora capaz que en algunos lugares hay, pero
sí, bueno.
Bueno, el provolone es el único que no hemos cocinado.
Es cierto.
Claro. Después lo más conocido es eso, la raclette, tartiflette, toda esa parte, pero después sí el camembert al horno con frutos secos. O después las asociaciones, como una tostada con alguna fruta o algún vegetales y un queso arriba, ese tipo de cosas.
Vamos a hacer un cortecito ahora para seguir con muchos temas de la cocina francesa, pero Paul hizo el estudio marcado, le dio perfecto. ¿Qué viniste a hacer acá? Pregunta alguien. Claro, ¿qué te dio que tenías que venir a hacer o qué decidiste hacer después del estudio marcado en Uruguay? Acá tenemos algunos de los productos que hace Paul arriba de la mesa.
Y yo queríamos hacer un producto que se puede consumir como pan y como postre.
Ajá.
Entonces, no hay muchas soluciones. La verdad es que es la brioche. Es la brioche. Porque la brioche es un producto intermedio que se puede comer. Es como un pan. Y podemos hacer postre con este tipo de panificado. Y para nosotros, con lo que muestro el lucido mercado, es que los uruguayos conocen la brioche, pero no conocen realmente. Conocen bien el panettone, porque hay descendientes de italiano. Conocen el pan dulce, que parece a una brioche. Pero sabe que es como el queso. En Francia hay más de 50 brioches diferentes y cada región tiene su brioche.
Esto que tenemos arriba, después lo mostramos en fotos, pero ¿qué es?
Ese, por ejemplo, es un...
Ese se parece a un pan dulce, ¿no? Digo, a un budín inglés. No, pan dulce. El otro budín inglés.
Eso es más francés, ese es más italiano. Es un pandoro. Es un pandoro.
Tipo
que
el
es
panetone, una cosa así.
Panetone tiene fruta. Claro. Exactamente, viene del italiano pan de oro.
Ah.
Por el color, y es una, nuestra versión es una brioche hojaldre con un poco de azúcar y de manteca, pero le hacemos con
cáscara de naranja y limón.
Exactamente. Es un azúcar caramelizada con cáscara de naranja y limón.
Ah, ¿y el típico de Francia, de alguna región?
Eso no, no, eso, la verdad es que eso es más o menos nuevo en Francia.
Ah, mira.
Estamos cerca de Italia, pero se conoce menos, poco.
¿Y el otro que tiene?
El otro es la brioche que se vende más en Francia. Es la brioche tipo Nanterre. La brioche Nanterre. Que es la brioche la más vendida, la hacemos de diferente manera, tiene una versión de chocolate amargo, y para mí, si yo puedo decir que en Francia hay dos cosas, se come mucho lo croissant para desayunar, croissant. Y al otro lado, la brioche. Son productos que se llaman viennoiserie.
Ajá.
Viennoiserie.
¿Qué es?
Sí, es una categoría capaz que no se ven acá, es una categoría de producto en una panadería, a los panes.
Ah, bien.
Ok, lo postre y de viennoiserie.
¿Cuándo se come ese brioche que tiene chocolate amargo? Ese brioche típico de Francia, ¿cuándo se come? ¿Se come en el desayuno? ¿Se come de postre? ¿Se come en cualquier lugar?
Sin chocolate, se come más, hay más azúcar en Francia. Entonces se come más para el desayuno o la merienda.
Bien.
Y la versión uruguaya que hemos hecho es una versión que tiene menos azúcar, que se puede comer con muchas cosas saladas. Entonces hemos hecho una...
Estamos con Paul Domínguez, con Walter Desayés. Ya venimos, Cocina con Acento en Francia. Quedan muchos temas para hablar. Y acá pregunta la gente, ¿cuál es el ranking hoy en día? Los nórdicos están arriba, al borde de Silo. Decilo adelante de ellos, que los nórdicos están arriba.
Bueno, para las revistas especializadas y eso, en este momento el Noma es como el que está dominando.
¿Noma
que
es?
Sí, eso es en Dinamarca. En Copenhague en particular, esta cocina que es de recolección, ¿no? De forrajeo le llaman, ¿no? Que salen a recoger al monte lo que encuentran, ¿no? Y lo presentan en el plato. Un giro completamente de 180 grados, digamos, respecto a lo que había planteado a fines del siglo XX, perdón, el Bulli, que era una cocina de laboratorio, ¿no? Ahora es todo lo contrario, digamos, porque mucha gente pensaba que la cocina del siglo XXI iba a ser esa, ¿no? La cocina molecular, de laboratorio, con los sifones de nitrógeno, con ¿no? todo eso. Y...
¿No te gusta mucho, Walter?
No, sí, me pareció muy interesante eso lo que hizo el Bulli, pero después fue como más una moda, porque el Bulli hay uno.
Claro.
Después todos se fueron en ese camino y hubo de todo un poco y mucho no tan bien. Y después llegó ese René Redzepi. Bueno, ya la cocina de Dinamarca nadie sabía, ¿no? Lo que era.
Panchos.
Y lo que hizo él, sobre todo, es recorrer durante 6 meses su país y toda la zona. Buscando productores y productos y empezó a cocinar productos que nadie conocía.
¿Cuál es la cocina tradicional francesa? ¿Cuál es la nueva cocina francesa? Ya venimos con eso.
No toquen nada.
Muy interesante todo lo que se genera adelante, en el durante de Cocina con Acento, con los dos invitados franceses hoy, con Walter y con Paul. Recién Paul decía algo de la papa, comentalo, lo de la papa y los médicos. Porque estamos hablando de vegetales y la ausencia de vegetales, que ahora vamos a ir con Walter, que ha cocinado muchos años en Uruguay, y doy fe, hemos comido con Ricardo incluso los vegetales de una manera que a veces es difícil, lleva un tiempo. Cocinarlo de esa manera, pero es riquísima. Y la papa que decías, Paul.
Y sí, en Francia hay una publicidad muy, muy conocida que dice que tiene que comer 5 frutas y verduras por día.
Sí,
acá y la papa frita o la papa no cuenta vegetal.
No cuenta acá. Acá cuenta un...
¿Me entienden los uruguayos?
Me decía Walter también que le asombraba que había 2 variedades de papa y una te teñía las manos.
Claro. Claro, sí, como la clásica. Después, bueno, para toda la red agroecológica acá está desarrollando algunas variedades, violeta, alguna veteada, con bueno, algunos productores, pero bueno, hay como 400 variedades de papas distintas, bueno, que se encuentran más en Perú. La verdad que a mí cuando llegué acá fue algo un poco difícil, ¿no? Eso, lo de los vegetales, la poca variedad y el poco interés del público uruguayo para los vegetales, ¿no? Vegetales al horno, puré de papa frita, era, bueno, es el Uruguay, sí, ¿no? Carne con, sí. Y no era mucho más, así que fue una de las cosas que a mí me costó bastante.
Con el amor que ustedes tienen por los espárragos, por los champiñones.
Claro, para el vegetal. Además, yo, cuando cocinaba en Francia, hubo toda una movida más hacia los vegetales, bueno, cocineros como Michel Brass, por ejemplo, que él le dedicó mucho a lo vegetal. Tiene un plato que lleva casi 50 elementos que es solo vegetal.
Que de alguna manera, perdón, a mí me has acordado un poco lo de Redzepi, no me parece tan novedoso porque Brass ya lo hacía.
Claro, sí. Lo novedoso de Redzepi era más por la zona donde él está, ¿no? Que son vegetales, y bueno, él incluyó también los fermentos.
Uh-huh. ¿Qué vegetales vos te gusta usar o usás en la cocina que acá no se consigue o que la gente no está acostumbrada a comer?
O son difíciles, por lo menos, se consiguen.
O la gente no está acostumbrada a comer.
Sí, bueno, todo lo que es los nabos, por ejemplo, que no hay mucho. El espárrago, bueno, hay un poco acá, pero es muy, muy costoso.
Claro.
Endivias, por ejemplo, que en Francia es algo muy común, que es un plato de pobres, ¿no? Que se sirve en lo clásico con jamón y queso. Y acá hay muy poco y después toda la variedad de los coles. El tema es que lo vegetal es casi infinito, ¿no? Hay muchas cosas. Yo amo los vegetales por la estética. Me parece que los vegetales tienen una sensualidad. Realmente, y después es muy versátil. Cada vegetal puede servirse casi crudo, fermentado, marinado. Tiene mucho, y las texturas también que tienen, ¿no? La remolacha no es solo rallada. Se puede cocinar, se puede hacer como picle. Hay una... Para el cocinero me parece muy, muy, muy interesante.
Y pero las hojas de los vegetales hay que, no requieren ningún trabajo, ¿no?
¿Cómo? Sí, eso también, sí, que bueno, el vegetal hay que dedicarle tiempo, trabajo y respeto también, lo que estamos hablando, ¿no?
Y capaz que como pastelero puedo hacer el mismo paralelo, pero con la manzana, porque en Francia hay un montón de manzana, y acá en Uruguay hay la roja y la verde, uh-huh. Y una vez estaba escrito la Granny Smith. Pero la verdad es que hay poco variedad, pero yo sé que es un país que produce mucho manzana.
En los últimos años han aparecido la Fuji, la Pink, pero en los últimos años.
Sí, hace poco.
También te decían, Paul, que en los últimos años comemos muchos vegetales. Dice, y ahora, soy vegetariana. Este chico no tiene idea de lo que habla años atrás. Estamos hechos unos conejos de vegetales hoy en día.
Sí, claro.
Estamos mejor.
Sí. Porque eso es una diferencia entre Walter, que vino hace 14 años, y Paul, que vino hace 2. Si hubieras venido hace 14 años, otro país esto, ¿no?
Igual que los uruguayos y los vegetales, porque vos has estado al lado de cocinar. Aceptamos todo, nos cuesta.
No, cuesta mucho. Yo recuerdo el primer negocio que tuve acá, que tenía un cliente que... vegetal, nada, que ni el color, que sea verde, solo papa.
Un niño era.
No.
Tenía 6 años la nena.
Un adulto.
Es muy común en Uruguay que diga, yo no como pasto.
Claro, exacto. Sí, ese paralelo con la vaca, ¿no? Uh-huh. Yo la vaca la como, pero no con lo que come ella. Sí. Y después, más que nada, ese miedo de ir a lo desconocido, ¿no? Que, bueno, la berenjena es la parmigiana, pero cuando tiene otro toque ya no me gusta, no sé si me va a gustar, así no lo probo. Y después lo que yo hice más regalar, ¿no? Eso a los clientes, un bocadito, probalo, ya no lo tenés que pagar, yo te lo regalo, y bueno, lo probás o no, y así, bueno, yo tuve suerte de tener como clientes con una mente abierta que probaba, pero llevo tiempo. Pero después, como hay una confianza, y hoy en día el tema de los vegetales es mucho más fácil, ¿no? La apertura de internet, ¿no? Uh-huh. De que se puede ver todo lo que pasa en todos los países, ya no hay como es mucho más fácil.
Paul, ¿qué te impresionaron estos dos años que estás en Uruguay de nosotros como cultura culinaria?
Contanos sobre los helados, por ejemplo.
No, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado?
No, la verdad es que realmente la papa frita, me acuerdo que tenía solo papa frita en cada menú. Siempre papa frita o papa frita con queso. Un poco de queso arriba solo. Y para mí sí. Y tengo, mi pareja es vegetariana. Entonces, una vez fuimos en un restaurante y mi pareja decía que oh, yo soy vegetariano, entonces, ¿qué tiene para mí? Y la persona dice que tenemos pollo, si quiere. Pollo, pero... Pollo
bueno, bien. Esa persona no conocía, claro.
No es vegetariano, pero sí. Sí, pero la carne no hay problema para... La carne está muy rica.
Bien, la carne bien.
Bien.
El punto de la cocción ya es más discutible.
No existe.
¿Cómo no existe? ¿Cómo no existe? El punto de la
cocción. Cuando
acá pedí jugoso.
Cuando digo rojo, no saben qué significa. Ok, yo digo con un poco de sangre. ¿Por qué? Pero no se come con sangre. Porque no es, para hacerlo no es buena. Entonces, siempre yo tengo un bien cocido. Para un francés es difícil.
Lo devuelven.
Usted, güey, azul le dicen ustedes, ¿no?
Sí, azul. Pero azul es... Para mí azul es un otro nivel. Otro nivel, porque azul es...
Es crudo.
Casi crudo. Sí, sí. A mí no.
Tanto no. Walter, sí.
Sí, bueno, yo ya no como carne desde hace tiempo, pero sí, el punto azul es vuelta y vuelta, digo, sellado. Después hay toda una técnica para
que vuelta y vuelta igual es otra cosa.
Sí, para que la carne esté, porque azul no quiere decir que esté frío adentro, tiene que tener una temperatura, así que bueno, hay todo un tema de sacar la carne un poco antes y después sellado fuerte. Y después sí, el más conocido es el jugoso con sangre.
La casquette en arrière tourne, tourne, tourne bien. Dans les balles populaires, les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en quoi nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup.
Walter, ¿este tema lo elegiste vos?
Sí. Bueno,
¿qué estamos escuchando?
Es un cantante muy popular en Francia todavía, y esta canción habla de eso, lo que hablaba Gustavo de lo popular, ¿no? Que es en Francia comer, tomar, reunirse. Es realmente, los franceses vivimos para comer y no el contrario.
On chante un peu ce qu'on veut, moins on fait de manière et plus ça tourne, tourne mieux.
Uso de la manteca en la cocina francesa. Habíamos dicho primero que quizás hoy en día se usa menos. Le voy a preguntar
manteca
a
manteca y crema doble también.
Crema doble. Algunos escriben acá, en mi casa cuando era niña, los huevos fritos con manteca. Hoy en día me enteré que lo común era hacerlos con aceite, tanto más rico que con manteca. Dice acá. Entonces, es que en Francia lo que encontrás no es 100% manteca, que es mezclado con margarina. ¿Puede ser?
Sí, bueno, hay de todo. Hay una variedad de manteca infinita, depende de la zona, de la temporada también.
¿Se sigue usando mucho la cocina tradicional francesa o menos que antes?
Menos que antes. Hay cosas que sin manteca no se puede, porque la manteca tiene también eso de desarrollar el sabor.
Como todo lo que hace Paul acá, los brioches que tenemos, claro, eso es con manteca. ¿Cuál puedo ir a elegir sin manteca, Paul, a tu local?
Y nada. No. Capaz que sí un poco de sí, el pan, pero...
Bueno, con pan.
Pan, claro, pero no después cuando está en casa, puede poner un poco de manteca arriba.
Bueno, vos querías algunos platos que acá no comeríamos, decís que no comeríamos en Uruguay. ¿Cuáles? Elegí algunos, Gustavo,
para los caracoles, por ejemplo, que es una entrada muy clásica, sobre todo en Burdeos, ¿no? También.
Sí, en muchas zonas de Francia, después depende de la técnica.
Te llevan mucho manteca también.
Claro, en Francia hay, en Burdeos, por ejemplo, hay una que se hace con, se cocinan los caracoles con la cáscara. y con carne de cerdo, carne picada de cerdo, uh-huh. y una salsa tipo de tomate con vino tinto, uh-huh. también, bueno, de Bordeaux, obviamente. Sí. Y eso es tradicional de allá. Y si no, lo más tradicional en, para fin de año es el caracol con una manteca. Con ajo y perejil, que se repone.
Pero
se...
Que, tengo que buscar en YouTube, pero les, vos le arrancás la cascarita, viene con.
No,
se saca con. ¿Viene con la casita?
Claro, claro. Se saca con pincho.
Como sacar un moco, un cubierto específico para el caracol.
Claro,
¿no?
Que es como un tenedorcito.
No, chiquito.
Y también los caracoles de mar, ¿no?
Sí, claro.
Acá hay varios.
Bueno, también las ostras, que me decías que era como muy tradicional, cuando después de hacer feria. Claro. Ir a comer una docena de ostras a algún lado, ¿no? Que se comen básicamente crudas, por lo general, ¿no? Con limón. Sí. Las ancas de rana también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la rana...
¿Acá no encontraste rana para cocinar?
No.
No. Paul y Walter, un placer tener esta cocina con acento francés en el día de hoy. Gracias, Paul, por los panificados, los brioches que tenemos ahí. Gracias.
Muy bueno. Nosotros le decimos que es el brioche, le decimos nosotros, ¿no?
Sí, es femenino, la brioche.
La brioche. Es como la faina y el faina que nos pasó.
Gracias a ambos, ¿eh?
Gracias a usted.
Muchas gracias.
No toquen nada.